Y ahora suena.
Punto 5.
Bienvenidos al espacio radiofónico. Aquí queremos asomarnos a varios mundos, cruzar ideas, encontrarnos contigo. Quédate con nosotros.
Radio Universidad de Guadalajara.
Punto 5.
Punto 5. Hey, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a Punto 5. Arrancamos y estamos en vivo y en directo a través de Radio Universidad de Guadalajara en el 104.3 de la FM. Son las 5:01, es jueves 23 de marzo del 2017. Mi nombre es Asael López, en Twitter arroba AsaelSG. Y me da mucho gusto dar la bienvenida un día más, esperando que nos estén sintonizando en la comodidad de su casa o donde ustedes gusten. Amaranta Soto está en la producción del programa, Sergio Serafín en los controles técnicos y operativos, y Pámanes está en las redes sociales. Le doy la bienvenida al crew porque el día de hoy no estoy solo, como siempre. Elisa Torres, deja de pasar para la foto, bienvenida.
Ay, es que eres bien que sabe como... Bueno, no, Elisa Torres le saluda de este lado del micrófono y pues ya no estoy posando para la foto. Un jueves con muchísimo calor, con de esos que puedes quemar hormigas sin necesidad de una lupa, pero es inicio de temporada, así que qué felicidad.
¿Tu Twitter?
Arroba Eli Titan Killer, cómo no.
También está Alejandro Coronado.
Así es, muchas gracias.
Lo pidieron.
La juventud de este programa.
Casi. Escuchando, ¿no? Y la jovialidad.
El teenager de Punto 5.
El teenager, ay, válgame Dios.
Miren, chavos, como se ven, afortunadamente no me vi. Okay. Y como me veo, dudo que se vean.
La maldición gitana.
Ustedes sabrán. Recuerden que la forma de contactarme es en arroba soy el coronado. Esa es la forma de mis distintas redes sociales. Y pues bueno, también pueden contactar este bonito programa. ¿Cómo se llama?
Se llama La Hora Juvenil.
Sí, La Hora de los Chavos, ¿no?
Los Chavos Cools, algo así.
No, es cierto, Punto 5, así es. En facebook.com/Punto 5 Radio. También recuerden que estamos en youtube.com/Punto 5 Radio. En Twitter como @5 Radio. Y en Instagram como @5 Radio. Esas son las formas de contacto. Pero también tenemos WhatsApp, 33 17 86 71 66. 33 17 86 71 66. Manden nuts.
El día de hoy tenemos regalos para ustedes. Tenemos un pase doble para el Met de Nueva York, que está presentando Idomeneo de Mozart. Y también tenemos uno doble para David LaChapelle, que es la charla que estará dando en el Auditorio Telmex el día 28 de marzo. Así que para participar, simplemente díganos la... No pregunta necesariamente. Los invitamos a que nos manden todas sus dudas sobre las dudas que tengan sobre los juegos de rol. Porque como ustedes saben, y si estuvieron pendientes de las redes sociales, el día de hoy arrancamos temporada en el Puente del Troll. Así que es sencillo, díganos todas las dudas que tengan sobre estos juegos ñoños. Sí, ñoños. Entonces...
Estás siendo despectivo, carnal. Estás atacando un género, un grupo de personas.
¿Te sientes atacado?
Sí. No, es cierto, la verdad es que sí es algo muy ñoño.
Vamos entonces al inicio de temporada del Puente del Troll.
Oscuridad. El Puente del Troll. En medio del caos de la batalla, te das cuenta que estás vivo. Te levantas, la sangre te empapa las cejas. A duras penas te puedes mover. Estás herido. Puedes oler el metal de la sangre. Cerca hay brazos y manos y dedos cercenados de gente que peleó de tu lado y de enemigos. Pero estás vivo. Te levantas como puedes. Ves que estás perdido y decides huir. Cerca de donde has estado peleando, puedes ver el lindero de un bosque que se ve a la vez tentador y aterrador. No tienes opción. Decides arrastrarte hasta el borde de los árboles, penetrar en la oscuridad. Dejas lentamente atrás los ruidos de la batalla y crees que estás a salvo. Pero no. De repente escuchas un galope. Alguien viene hacia ti. Es un guerrero montado en un enorme corcel negro, de ojos refulgentes, vaho en las narices. Podría aplastarte si quisiera, pero se detiene. Lo único que tienes a la mano es una espada corta. Te está dando la oportunidad de pelear. Ambos tiran iniciativa. Tienes suerte. Él tira un 5, tú un 6. Eso quiere decir que a pesar de que estás herido, puedes atacar primero. Pero estás herido. No va a ser fácil pegar. Es una lástima. Has fallado tu primera tirada. Es turno del caballero negro de atacar. El caballero hace su lanza de dados. 19. Lo último que ves es una espada de dos manos, enorme y afilada, venir hacia tu cuello. Durante un par de segundos ves el mundo rodar y luego todo se apaga lentamente. Bienvenidos a una nueva temporada del Puente del Troll.
Iniciamos una temporada bastante diferente, un tanto diferente a lo que hemos hecho, arriesgada. Sergio Vicencio, bienvenido.
Gracias, gracias. Aquí estamos, pues muy contentos de volver una semana más. Después de FIC, es una gran alegría volver a la comodidad de la madera vieja y húmeda de mi puente, que siempre me gusta. Entonces, es muy padre volver a estar aquí. Pues les platico que realmente todo el motivo por el cual ajustamos las temporadas de anime fue también para embonar un poquito con FIG y poder tener después este lapso continuo para poder hacer esta temporada. Esta es una temporada de juegos de rol. Y en este momento tu mamá y tu abuelita están preguntando, ¿juegos de qué? A lo mejor no, a lo mejor tu mamá fue una gran rolera en los 70s y 80s, ajá. Entonces, a lo mejor ellas no se lo están preguntando. Pero estoy seguro que vamos a entrar a esta temporada con algunas dudas. Sabemos que hay gente doctísima y geeksísima en este tema y sabremos que estarán participando mucho. Participen con cualquier dato curioso que nos puedan dar sobre el mundo de los RPGs de mesa o con una pregunta que nos va a ayudar muchísimo a poder explicarles a ustedes cómo es este universo. Porque para alguien que no ha jugado, para alguien que no ha jugado, creo que es un poquito un shock entrar a este mundo de juegos, ¿no?
Bastante, ¿sabes? Tal vez hay gente que ya estaba familiarizada, aunque no necesariamente haya jugado. Yo no. Uh-huh. O sea, lo veía porque cuando estaba en la prepa, ya en el fondo había cuates en las escaleras jugando juegos de rol y decía, qué ñoños.
Porque tiene un grado... Y llegaba y les tiraba el refresco en su entrepierna, claro, ¿no?
Sí. Tiene un grado de ñoñería, no lo pueden negar.
Sí, no, para nada.
Me siento
nada.
Hoy particularmente virgen.
Exactamente. Hoy, no, bueno, hoy venimos aceptando nuestro lado geek, hoy venimos aceptando la parte de nosotros que es un poco más niño que adulto, y es precisamente quizá con esta analogía o con esta cuestión de la infancia que me gustaría comenzar a explicar qué son los juegos de rol antes de que nos vayamos al siguiente corte. ¿Se acuerdan? Es una pregunta retórica, pero va tanto como para los que estamos aquí como para los que nos escuchan en casa. ¿Se acuerdan cuando eran niños y no era necesario, no era absolutamente necesario tener encendida una televisión, tener enfrente una consola, tener un tablero de algo específico? ¿Se acuerdan en los años más tiernos de la infancia cuando cualquier cosa imaginaria podía ser un juego perfecto? Cuando podías brincar de un sillón a otro imaginando que abajo había agua o lava. Cuando una corcholata o una botella o dos palos con un clavo en medio se podían convertir en la espada perfecta y de repente estabas en medio de una batalla de gladiadores, estabas en medio de una aventura más de los Thundercats, estabas en medio de cualquier cosa que fuera limitada solo por tu conocimiento, a esa joven edad y tu imaginación. Entrar otra vez a esa forma de pensar es entrar al mundo de lo que es jugar juegos de rol de mesa. Estoy haciendo esta especificación, juegos de rol de mesa, porque estoy seguro que mucha más gente está familiarizada con los juegos de rol electrónicos o con los MMORPGs, los Massive Online Multiplayer RPGs, que realmente son variantes modernas, electrónicas, digitales y en línea de algunos de estos juegos. Pero hoy nos vamos a dedicar única y exclusivamente a tratar de explicar ¿qué son los juegos de mesa de rol? O los juegos también llamados de lápiz y papel de rol. Y pues con esto comenzamos esta temporada. Esperemos que les guste muchísimo. Y como es prometido, y habrá mucha expectativa, me imagino, al respecto, no esta semana y no la siguiente, sino a partir de la tercera semana, todo punto 5 se pone otra vez el casco de la infancia y juega un poquito con la imaginación y van a hacer todo tipo de ñoñerías aquí al aire.
Sí. Oh, Dios mío, nos van a hacer papilla, pero bueno, hay que ser optimistas.
¿Sí? En la escuela, ¿no? En la escuela.
Van a hacer
papilla saliendo del recreo.
Pobrecita. ¿Qué es un juego de rol? Son conocidos en inglés como RPGs, Role Playing Games, y son básicamente eso. Son juegos donde tú, como ser humano, tú como persona, asumes un rol, asumes un personaje y te cuadras dentro de ese personaje, actúas como ese personaje y tratas de mantener los lineamientos de ese personaje para jugar en un universo ficticio que simplemente existe en tu imaginación a partir de la narración de una persona que guía ese juego. Una versión fácil de acercarse a eso puede ser como Monopoly o Turista. Tienes un banco, que es como el que controla todo el poder y el dinero, pero todos los demás están tratando de hacerse de ese dinero del banco. Y el banco a veces es un poquito cínico y siempre gana, pero a veces hay jugadores muy listos que logran sobreponerse al universo que están jugando.
Cuando termina, porque el Turista dura como 5,000 horas.
Ah, bueno, pues si el Turista dura 5,000 horas, los juegos de rol duran 50,000, pero ya abordaremos un poquito la cuestión de la duración en el siguiente bloque. Quiero irme por lo menos con el esbozo mínimo de qué es un juego de rol. Y bueno, durante todo este programa, por favor, háganos llegar sus dudas, sus preguntas o sus datos más locos o sus experiencias más extrañas jugando rol, porque las vamos a agradecer.
Tenemos que ir a un corte de estación. Les recordamos los regalos que tenemos el día de hoy. Un pase doble para la charla que estará dando David LaChapelle, que es el próximo martes 28 de marzo en el Auditorio Telmex, y también un pase doble para el MED de Nueva York, que ese es el sábado 25 de marzo, que estará presentando a Idóneo de Mozart. Participen, ya lo dijo Sergio Vicencio, díganos algún dato curioso, alguna duda que tengan sobre los juegos de rol, @5radio en Twitter y @5radio en Facebook.
Thank you. Regresa. Punto 5. Punto 5. Viajamos en estéreo.
Quédate con nosotros.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.
Con esta rola que parece como de parchís o algo así.
Dragones y mazmorras.
No, versión... no, pero dilo bien.
Dragones y mazmorras. Es la versión española del intro de la caricatura de Dungeons and Dragons, que bueno, tuvo una o dos, creo que temporadas no muy exitosas.
En
por
mi
ahí.
Vida había escuchado esa caricatura.
Sí, por ahí son como 40 o 50 episodios, cuando mucho, a lo mejor son tres temporadas. Y pues era básicamente un grupo de chicos que entraban a una atracción en un parque de diversiones que era una atracción de Dungeons and Dragons y accidentalmente se brincaban al mundo fantástico de Dungeons and Dragons.
Okay.
Y todos se hacían automáticamente vírgenes, dirías a él. No, no es cierto.
Sí. Okay. Tenemos comentarios, nos dice a través de Twitter Luis Medina: soy totalmente ignorante en juegos de rol, pero tienen toda mi atención para ver qué puedo aprender. Dice Dora García Araico: de mis experiencias más extrañas en rol, cambiar cuerpos por un Unlimited Wish, elfa maga en cuerpo de Nano Warblade.
Dora, va a estar, gracias por tus participaciones, Dora. Dora está muy activa desde que se enteró, desde la publicación, que vamos a estar hablando de rol. Dora es una rolera de corazón y parece que con muchos años de experiencia, entonces nos va a estar compartiendo muchísimas de sus aventuras. Gracias, Dora.
Dice Zarzagán del Este a través de Facebook: escudo virginal activado. Ya quiero escuchar a Sael sacado de onda por las reglas ñoñas. ¿Cuáles serían los nombres de sus personajes? Ya los tenemos, pero todavía ya, no los revelaremos.
Ya los revelamos. Hasta tenemos nuestro propio así como apodo.
Si se van a la publicación de Facebook que hice.
De hecho, la compartí en la página de Punto 5.
Ah, perfecto, pues está compartida en la página de Punto 5. Pueden ver los nombres y los apodos y motes que ya tienen nuestros personajes. No los míos, pero sí los de estos chicos jugadores.
Terminando esta temporada, tenemos que hacer un fiestón para recuperar los minutos virgen.
Y juguemos al aire. Más rol.
Jugar más rol
en la party. No,
yo tengo que admitir que a mí sí me atrapó este tipo.
Sí, Alejandro está clavadísimo. Sí. Hemos hecho algún par de pruebas y ensayos con los personajes.
Ha estado padre,
y
yo me he divertido mucho.
Interesante. Y la verdad es que nos hemos divertido.
Sí, me divierto lo necesario.
Admitamos que te divertiste mucho con Elena.
Sí.
Pero bueno, lo que nos atañe en esta sesión, porque a mí me preocupa muchísimo que sí quede claro a toda la gente que nos va a escuchar durante un mes jugar rol, qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, vamos a eso. Los juegos de rol de mesa fueron inventados en 1974, y ahorita voy a entrar en detalles con eso, pero fueron inventados como una variante de un sistema que se llamaba juegos de guerra. Los juegos de guerra eran básicamente lo que hoy en día conocemos como un tactics. Eran una variante simplificada de lo que ahora son los juegos de rol. Y era básicamente crear un pequeño personaje que pudiera hacer ataques y recibirlos mediante dados, como en un juego de mesa más tradicional. De ahí, el universo de rol, a partir del primer juego de rol del mundo, que fue Dragones y Mazmorras, o Calabozos y Dragones, o Dungeons and Dragons, hay un montón de variantes. Aparece en el mismo año, en 1974, los juegos de rol electrónicos. Es decir, el mismísimo año, un fulano que sabía programar, cuyo nombre en este momento no tengo porque es un nombre como perdido por ahí en el tiempo,
Tony Stark,
decide tomar prestadas, comillas, todas las reglas de los manuales de Dungeons and Dragons y programar un juego para computadora que era de uso privado para un servidor de una universidad. En 1975 ya se crea el primer MMORPG, que no era realmente un MMORPG, podían jugar creo que dos personas, pero bueno.
Bueno, en la época era como que wow.
Ajá. Y a partir de ahí se empiezan a hacer un montón de variantes electrónicas sobre el concepto de juego de rol. Aparecen los Dungeon Crawlers, que era básicamente un monito que iba avanzando por laberintos, se encontraba enemigos, estadísticamente se daban los resultados de sus peleas, es decir, si el monito tenía 5 de ataque y el enemigo tenía 6 de defensa, bueno, le quedaba un punto de vida y así se iban llevando. Y apareció el concepto de la permadeath, de la muerte permanente en los videojuegos, 1975. Los juegos de rol de mesa se centran principalmente en historia. A diferencia de un juego de mesa tradicional que vas a jugar con tus amigos, la gran diferencia es esa. ¿Por qué? Porque cuando vas a jugar con tus amigos, te juntas un viernes, hay chelas, hay Doritos, hay 8 personas o 6 personas en torno a una mesa, y todos se juntan a jugar póker. ¡Qué padre! Suena como una noche divertida. Jugar rol es básicamente lo mismo, pero en vez de apostar y de jugar a las cartas, asumes la personalidad de otro personaje, de un personaje. Tratas de mantenerte dentro de sus lineamientos, es decir, te comportas como él, como crees que él se debe de comportar, según una hoja de personaje, una hoja que contiene como las características de tu personaje, y juegas a ese personaje como si fuera un videojuego, pero en una mesa, hablas como él, hablas con tus compañeros de mesa como ese personaje. Si tu personaje es muy grande y macho, pues hablas así. Si tu personaje es un niño, a lo mejor vas a buscar una voz un poco más afín. Entonces,
el mío es un elfo neurótico.
Ajá, por ejemplo. Entonces Alejandro y su personaje hablan exactamente igual, ¿no?
Exactamente. Excepto que el mío es guapo. Digo, que yo soy guapo.
Sí, claro. Y tu personaje es horrendo. Sí, sí.
Ajá. Bueno, es un elfo virolo, imagínense.
No es tan feo.
Entonces, usa capucha ya, es feo.
Exacto, sí, su armadura lo cubre de una manera sospechosa, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, en eso radica la gran diferencia. Los juegos de rol de mesa son como jugar la historia de un libro cuyo final todavía no está escrito. Eso también es una manera muy bonita de ponerlo. Gary Gygax, en 1974, el inventor de Dungeons and Dragons, se basó...
¿Así se llama de verdad?
Sí, así se llama de verdad.
Tiene nombre Gary como Gygax. De
tiene nombre
Marvel
como el personaje
Comics,
¿no? De rol, ¿no? Ajá. Gary Gygax se basó en la trilogía del Señor de los Anillos. Él siempre ha dicho, él siempre fue así como muy negado al respecto. Siempre era como, no, yo no me pirateé en la trilogía del Señor de los Anillos. Pero cuando ves sus razas y clases originales y cómo era su juego original...
Se lo pirateó.
Precisamente lo que vamos a jugar aquí al aire dentro de unas sesiones... te das cuenta de que es básicamente el universo de Tolkien adaptado a una serie de reglas variables para poder jugar un montón de historias. Entonces, cuando abres una partida de rol, hay una persona central que en Dungeons & Dragons se llama DM o Dungeon Master.
O Community Manager.
Amo del calabozo, es no Community Manager.
No.
Es Dungeon Master o Amo del Calabozo o en otros sistemas lo llaman cronista. En otros sistemas lo llaman administrador, en otros sistemas lo llaman mediador, pero básicamente es una persona que es el narrador del universo que los otros jugadores van a jugar. Es una persona que debe conocer lo más posible a la perfección las reglas del sistema que van a jugar y que va a crear un universo para los jugadores donde ellos se van a poder sumergir y donde sus acciones van a variar esa historia. Entonces, el Dungeon Master o el cronista tiene que ser hasta cierto punto lo suficientemente hábil con la historia como para poder conducir a sus jugadores, pero lo suficientemente flexible como para, si alguno de sus jugadores hace una locura, que sucede más a menudo de lo que creen, y decide tomar una ruta completamente distinta, poder adaptarse a eso. Entonces, básicamente estás escribiendo un libro, estás escribiendo una novela cuyos personajes están locos, pueden hacer absolutamente lo que quieren, y tú no tienes idea cómo, pero los quieres llevar al final.
Hay varias preguntas aquí.
Por favor.
Hay varias personas que están preguntando que si saben alguno, ¿cuál es el récord de tiempo máximo para durar jugando un juego de rol?
Híjole, no, pero por lo menos de experiencia personal, no yo, pero gente que conozco, ha mantenido sus personajes por años. Es decir, a lo largo de juntarse fines y fines de semana, por lo menos una vez a la semana al año, han mantenido sus personajes y sus campañas por años. Entonces... yo me imagino que la cifra máxima debe ser así como 10 años o mucho más, no sé, o sea, si es que es
O más posible, bien se refieren, ¿no?, a una partida continua, ¿no?
También. Por eso, pero digo...
sí, pero hay algún momento en que tengas que dormir.
Ajá.
O...
Ah, sí, claro, pero...
En Stranger Things, por ejemplo, los niños mencionan que tienen 11 horas jugando.
11 horas jugando, ¿no? Exacto. Claro. No sé cuánto sea el récord para una partida continua, pero también hay que ser moderados con este tipo de cosas, ¿no? Este, no dormir durante 3 días, vivir de Mountain Dew y Doritos, a lo mejor no es lo mejor.
Sí, claro, Mountain Dew. Bueno, no, los que sí juegan rol, sí, sí, sí es
sí viven de Mountain Dew y Doritos, ¿no? Sí. Este, la primera pregunta que me hacen cuando empiezo a hablar en un lugar público sin vergüenza, este, de qué es jugar juegos de rol.
Pensé es, que eras mujer.
No, es bueno, mujer. Eso es otra parte. No cuando me están viendo a la cara, ¿no? La barba me ayuda un poquito, pero este, okay, a evitar esa pregunta. No, la primera pregunta que me hacen es, ¿y cuál es el punto de jugar? ¿Se apuesta? ¿Qué ganas?
Podría apostarse.
¿Cuándo se termina? No, no, es que ese no es el punto, ¿no? Sería arruinar un poco el objetivo original. Voy a tratar de contestar las preguntas más comunes que me han hecho, partiendo de cuál es el punto de jugar un juego de rol. A mí realmente no se me hace una pregunta difícil de contestar, pero a mucha gente sí le extraña como, ¿y qué? ¿Y al final ganas o te dan algo o te premian o eres el más chido de la fiesta?
Como, ¿no? ¿Cuál es la finalidad del juego, ¿no? De la partida. ¿No?
Entonces, a partir de esta última pregunta podemos comenzar a entenderlos. El punto básico de jugar un juego de rol, como el de casi todos los juegos del universo, es pasar tiempo con tus cuates, divertirte y pasártela bien chévere. Ese es el punto principal. La única gran diferencia es que en vez de hacerlo como con otros sistemas, lo haces fingiendo que eres un elfo guapo de 1.90 m con cabello rubio que tira perfectamente al arco y que tiene un hermoso corcel. Bueno, adelante, ¿no? Azael tiene mallas verdes y...
No, bueno, yo en ningún momento dije, ¿no?, que eran mallas verdes.
Pero quería ser como Link.
Quería ser como, ajá, Link.
Quería ser como Link.
En todo caso, las mallas de Link son blancas, brother.
Ah, bueno, el vato tiene
una túnica verde. Mira,
pues ahorita vamos a poner
actualmente
en Breath of the Wild ya anda de verde.
Ya anda de verde, ajá. Entonces, bueno, otra cuestión es que, bueno, en los juegos de rol técnicamente no se gana ni se pierde. Y no es un comentario ñoño de porque todos nos divertimos. No, no es así.
Gana la amistad.
Ajá, gana la amistad.
Creo que hasta se puede perder la amistad, ¿no?
Sí, creo que fácilmente puedes perder una amistad en una partida de rol. Pero no es un juego donde el objetivo sea llegar a una meta, es llegar al final de una historia. Esa es la meta, ¿no? Eso es lo más cercano a una meta. Entonces no hay... lo importante de no perder es que tu personaje no se muera. ¿Cómo te podría pasar en un videojuego, ¿no? Ajá, eso es lo más importante.
Yo descubrí la mala que eso es muy difícil.
Sí, es muy difícil si eres Elisa, que tu personaje no se muera.
Ah, no, es más difícil si eres Francisco.
Sí.
Pero bueno, ya les contaré.
Francisco no es guerrero.
Exacto, es mago, ¿eh? Así. Bueno, ya estamos ñoñando y vamos a ñoñar mucho esta temporada. Entonces, el punto es tratar de llevar a tu personaje que has creado a partir de una hoja de personaje a lo largo de una historia y de llevarlo al final de esa aventura o de esa historia sin que tu personaje se muera o quede horriblemente deforme. En otros casos, ¿no?
Como ya Elisa, me ha pasado. Que ya también ya se rebanó quién sabe cuántas veces el cachete.
Ya te rebanaste
sí,
un cachete.
Sí, me ha pasado.
Uno de mis personajes en una partida precisamente de Dungeons and Dragons que quería mucho y que era muy guapo, por cierto, tenía mucho carisma. Ya les explicaremos cómo funciona eso de ser guapo en el mundo del rol. Y por qué Alejandro no lo es. Uh-huh. Fue devorado por un gusano que regurgitaba ácido y perdí todos mis puntos de carisma. De o sea, fui horriblemente penalizado.
Pero sobreviviste.
Pero sobreviví con un punto de daño. Y durante como 4 partidas no pude jugar realmente porque mi personaje no podía ni mover un dedo.
El virginómetro se está calentando. Es hora de ir a un corte de estación. Síganos diciendo, mandando sus comentarios sobre los juegos de rol, si tienen alguna duda o algún dato curioso. Y especifíquenos, por favor, para qué regalo participan, si el pase doble para el Met de Nueva York o la charla que estará dando David LaChapelle. @5Radio en Twitter, .5Radio en Facebook.
Y ahora suena. .5.
.5. Seguimos.
We'll be right back.
Estamos de regreso en la temporada más ñoña del Puente del Troll. Si ustedes recién nos van sintonizando, el día de hoy Sergio Vicencio nos está hablando sobre todo lo relacionado a los juegos de rol, porque esta temporada, dentro de dos programas, gran parte del crew de Punto 5, volveremos a ser niños con mucha imaginación.
Me gusta.
Y jugaremos un juego de rol en vivo al aire.
Creo que tendremos que sacar como nuestras cualidades histriónicas.
Sí, muchísimo.
Ocultas. Ya me estoy preparando.
Gran parte de jugar rol es comportarte como tu personaje y entrar en personaje. Pues así es, con esta música de la marcha de Isengard, del Señor de los Anillos, estamos entrando esta temporada. ¿Qué son los juegos de rol? Hoy es el programa obligatorio de explicación, con los que siempre abrimos temporada. El próximo programa hablaremos de algunos sistemas conocidos y básicos del rol, y finalmente, pues estaremos jugando al aire.
Tenemos comentarios, la pregunta que le estamos haciendo el día de hoy, o la invitación que les hacemos, es a que nos manden las dudas que tengan sobre los juegos de rol, o si quieren aportar algún dato curioso, son bienvenidos. Nos dice a través de Facebook Osvaldo Carmona, que le mandamos un saludote. La primera vez que jugué un juego de rol, que fue Calabozos y Dragones, me morí de risa con el relator. Quería jugar con ellos, pero me sacaron por reírme.
Está bien chido eso.
Después formé con ellos una expedición fantástica, que la neta fue genial. Tenía 20 años. Le mandamos un saludote. Ruth Ríos Reséndiz comenta, lo más encantador era jugar Calabozos y Dragones de noche, sobre todo porque el relator estaba fascinado con lo medieval y se apunta para la charla.
Qué padre irnos dando cuenta que todo el crew Punto 5, toda la gente que escucha Punto 5 tiene esas experiencias geeks.
Dice Carlos Chagoyán, yo maté un dragón con una bola de fuego de 3 puntos.
Wow.
Previo a esto, yo no hubiera entendido ese comentario.
Sí, o sea, ahora ya lo entiendes.
Poquito,
ya estamos.
Yo maté un ratón con una escoba.
No, bueno.
Y dice Luis, metiéndose en mi comida.
Dice Luis Medina, el virginómetro, ya no te resistas, Azael.
Ajá.
Me resisto.
Sí, no, Azael va a terminar ñoñísimo esta temporada. Lo vamos
es
a
muy renuente, déjate llevar, Azael.
Let it flow.
Les recordamos que estamos sorteando dos pases dobles. Uno para el Met de Nueva York, que será este sábado 25 de marzo, y otro para la charla de David LaChapelle. Por favor, cuando manden sus comentarios, díganos si participan por algún boleto y por favor díganos cuál boleto.
Sí, también tenemos llamadas telefónicas. Por aquí Álvaro Ortega nos pregunta, ¿los colores tienen algún sentido, significado?
En los dados, me imagino.
Supongo que sí.
Okay.
Es por estación, horóscopos. Lo pregunto, la magia de los seres del Medio Oriente.
Ah, no sé. Bueno, no sé, debe estar como corta. Por...
Dice que lo pregunto por la magia que se maneja en el Medio Oriente.
Al final, en el último bloque vamos a hablar de dados, pero te adelanto eso. Los colores son completamente aleatorios y hay dados preciosos, hay dados genéricos y van desde los de plastiquísimo son medio caros los dados de rol. Ya hablaremos por qué son un poco más caros que los dados comunes. Es por las formas que tienen. Son poliedros complejos. Algunos son hasta icosaedros, es decir, son dados de 20 caras. Entonces, son un poquito más caros que unos dados pues de 6 caras comunes. A lo mejor te puede costar el paquete de 6 dados básicos o de 5 dados básicos, dependiendo de cómo lo vendan. Te puede costar entre 100 y tantos y 200 pesos hasta casi 1,000 pesos, ¿no?
Mira, aquí un amigo que tiene una tienda precisamente de juegos de rol, uh-huh, dice que si los compras sueltos, sí, el set te puede salir alrededor de 103 pesos.
Ah, perfecto.
Y pues si quieres ya un set sellado y este tipo de cosas, te sale entre 250 y 300 pesos, ¿no?
Está excelente.
Es el Reino de los Juegos, es su tienda, ahí no sé muy bien por dónde está, pero así se llama.
Ah, pues que invite. Porque para esta temporada vamos a necesitar
más. Que te lo contacte, carnal.
Hay un comentario bien chido que nos acaba de llegar de Eric de Luna en Facebook. Dice, hola, aquí un jugador de rol de muchos años. Yeah. Jugué desde 1985.
Wow.
Jugué cada semana de 1985 hasta el 2000.
Master.
Ahora nos juntamos como 3 o 4 veces al año con los mismos personajes. Es decir, 32 años siendo el mismo personaje por el gusto de reencontrarnos y recordar. Eso sí, la narración de la historia sigue.
Felicidades, Master. Wow. Oye,
mis respetos.
Debes estar casado con tu personaje, debes amarlo, y si algún día tu personaje muere vas a tener que hacer un funeral, porque creo que lo conoces mejor que la mitad de todos tus amigos a tu personaje, ¿no? Y es tu cuatazo. Entonces, qué chido que nos compartas esa experiencia y ojalá sigas roleando.
De este lado, Cristina Mendoza nos llamó y dice, me sorprendieron en los programas del Festival de Cine, y ahora esto, soy Punto Adicta. El único juego de rol que se puede llamar así, No sé si lo sé, es el abuelo, que es lo único que ha jugado. Algo como lo que Sergio está platicando.
Cuando el abuelo murió.
¿Es un rol? Oye, sí, es una buena pregunta. Algo como lo que Sergio está platicando sería difícil para mí. ¿Cómo encuentro gente que quiera jugar en la Friki Plaza?
Hay lugares de reunión. Habemos frikis por todo Guadalajara, no te preocupes. Por ahí nos encuentras en algunos rincones oscuros. Pero también, oye, te vamos a robar, ¿cómo fue el término? ¿Punto adicto? Yo creo que te vamos a robar el término, está bien chido.
¿Punto believers?
Punto adictos.
No, punto adictos.
Cinco libres, algo así, ¿no?
Bueno, continuamos con la explicación. Para contestar a la pregunta de si en los juegos de rol se apuesta, no se apuesta, pero los personajes sí van ganando y van creciendo. Es decir, tú creas un personaje en una hoja, por eso se llaman, o por eso les llamaban en los 70s y 80s juegos de rol de lápiz y papel. Tú en una hoja tienes un dibujo de tu personaje, tienes sus estadísticas o sus stats, cuánta fuerza tiene, qué bonificaciones tiene en destreza, qué tan guapo o feo es en carisma, o qué tan atrayente puede ser para otros personajes, qué tan hábil es un ladrón, puede atacar por la espalda, puede matar por la espalda. En algunos sistemas que no son de fantasía medieval, ahorita me estoy centrando en Dungeons and Dragons, pero en algunos sistemas que no son de fantasía medieval, es tan variado a lo que puedes llegar que hay hasta sistemas de rol basados en las películas de los hermanos Coen. Y parece que son padrísimos. Estoy ahorita investigando uno que se llama Frágil y que, bueno, del que les estaré hablando en una semana más. Entonces, no se apuesta, pero tus personajes van creciendo. Como una persona en la vida real que practica una habilidad, se van volviendo buenos en eso. Entonces, a los personajes, cada vez que ganan una batalla en el juego o cada vez que resuelven un acertijo de manera inteligente o cada vez que simplemente no son unos locos suicidas, que sucede, se les otorgan puntos de experiencia. Y cuando llegan a cierta cantidad de puntos, esto se les puede intercambiar por puntos en habilidades. Entonces, de repente el personaje puede tener más puntos de vida y sobrevivir más daño, o puede ser más fuerte y pegar más duro, cosas así. Entonces, tus personajes van ganando experiencia, se van volviendo buenos en ciertas habilidades, y eso los hace sobrevivir con mayor facilidad a este universo creado por el cronista o DM.
¿Se puede intercambiar personaje en los juegos de rol? O sea, es decir, si por ejemplo, aquí nosotros que vamos a empezar una campaña o algo así, cada quien tiene su personaje. Si después de que termine la temporada del Puente del Troll, ustedes dicen, quiero jugar, seguir jugando. Y yo digo, campaña. La neta, yo ya no, le puedo decir, te regalo mi personaje.
Puedes donar tu personaje. Mucha gente, excepto tú, pues es muy afín a sus personajes, se enamora de ellos y se queda sus hojas y todo, incluso después de una campaña.
Yo hasta hice mi dibujo.
Alejandro hizo su dibujito bien, bien mono con su armadura. Claro. Pero es completamente transferible si tú quieres. Pero okay, también parte de lo padre de empezar una campaña de rol es partir de cero, es crear tu propio personaje. Okay. Y como esta gente que ya lleva 30 años jugando con su personaje.
Pero no es que esté prohibido.
No está prohibido. Entonces, es un juego. Finalmente, todas las reglas de este juego las puedes doblar para no hacer algo desagradable, para hacer una experiencia padre, ¿no? Gran parte del trabajo de un buen cronista o un narrador de historias de rol es ser lo suficientemente flexible para que no se pierda la parte divertida, ¿no? La última pregunta que me han hecho muy a menudo al respecto de los juegos de rol es ¿cuándo se acaban? Bueno, ya la contestamos un poco y creo que la gente que ha participado
creo que el ejemplo de este cuate que tiene 30 años jugando.
Puede no acabarse nunca, puedes jugar toda tu vida, puedes imaginar toda tu vida y puedes sin dejar las cosas que haces día a día como tu trabajo, puedes mantener una sana relación con los juegos de rol y jugarlos toda la vida, ¿no? Eso no significa que todos sean eternos. Hay gente que se muere en 3 o 4 partidas.
Francisco.
Y tiene que recomenzar desde cero con un personaje nuevo, pero puede continuar.
Esa era la duda que yo tenía. Por ejemplo, si en esta próxima campaña que vamos a tener. Sí, exacto. ¿Qué va a pasar? O sea, ¿yo ya seré solo un espectador? ¿Qué va a pasar ahí?
Mira, no, para nada. Lo que se hace es que a partir de la siguiente sesión tú ya creaste un nuevo personaje y yo busco una forma orgánica de integrarte al juego. Es decir, de repente se encuentran, o sea, no vas a aparecer de la nada y todo el mundo te va a conocer, ¿no? A lo mejor eres alguien que se encuentran en una taberna o en un pueblo o durante un viaje, en una batalla, tú llegas y les ayudas con tu personaje nuevo y de repente ya te adopta, ¿no? En el party, entre los cuates, ¿no? Entonces, hay formas orgánicas de reintegrarte y no te tienes por qué perder el resto del juego porque, pues, cometiste un error con tu personaje, ¿no? Claro. Pero trata de no morirte igual.
Haz el esfuerzo.
Haz el esfuerzo. creo que incluso después de todo esto que acabo de explicar, quedan a lo mejor un poquito la duda, pero a ver, ¿y cómo se juega? O sea, y es ahí a donde vamos a la parte, digamos, como física de los juegos de rol. Un juego de rol es básicamente un libro o una serie de libros que te proponen un sistema, que es básicamente una serie de reglas. El sistema, por ejemplo, más básico, más antiguo, más viejo y más conocido del mundo, que es Dungeons and Dragons o Calabozos y Dragones, está basado en una fantasía medieval. Es un mundo medieval donde hay elfos y halflings, que básicamente son hobbits, enanos, humanos, y los humanos tienen clases. Las clases puede ser guerrero y ser bien chido para los trancazos.
O sea, que es clasista.
Es clasista, es un juego clasista, pero de manera positiva. Puede ser ladrón y no ser muy bueno para los trancazos, pero sí puedes robar bolsillos, esconderte entre las sombras, trepar muy rápido, matar por la espalda. Tienes otro tipo de habilidades, ¿no?
Bueno, todas positivas.
Todas positivas. Bueno, es que es un ladrón. Puedes ser un clérigo y tener habilidades de curación. Puedes ser un mago y no atacar de cerca, pero mantenerte a buena distancia y curar o atacar desde lejos, ¿no? Entonces, todo esto es parte de un sistema de reglas que viene contenido en un libro. Este sistema de reglas funciona a base de una combinación de estadísticas en una hoja, que es lo que creas para tu personaje, y azar, tiradas de dados. Y es aquí donde entra también la cuestión de los dados, que es con lo que vamos a cerrar el siguiente bloque.
Tenemos que ir a un corte de estación. Síganos diciendo sus comentarios, sus dudas, las preguntas que tengan sobre los juegos de rol. Y por favor especifiquen para qué boletos se quieren anotar. Sí, para el Met de Nueva York o la charla de David LaChapelle. Vamos a un corte de estación y continuamos en Punto 5. Punto 5.
Seguimos.
Punto 5.
El puente del troll.
Estamos de regreso con esta música épica.
Así es.
En el inicio de temporada del Puente del Troll, que Sergio nos está hablando sobre los juegos de rol y que próximamente, Punto 5, porque usted lo pidió, vuelve a ser virgen y jugamos juegos de
creo
rol.
Creo que nadie
vivo.
Lo pidió, pero de todas maneras
lo pidió,
va a ser
pero
muy
lo vamos a hacer porque está
tal
bien
vez chido. Mi mamá.
Sí. Saludos okay. A todos.
Comentarios y sí. Preguntas, por favor.
Dice Crasue con Millín. Qué buen tema. Yo solo jugué Calabozos y Dragones en las maquinitas cuando estaba morro. Siempre quiero jugar juegos de mesa, pero nunca he conocido gente que lo juegue.
Está bien chida la maquinita y, por cierto, para PSP y PS3 volvió a salir la viejita, el arcade, y está padre el puerto.
Dice Irene Palacios, yo no sé mucho sobre juegos de rol, solo recuerdo amigos ñoños jugándolos en la prepa, pero siempre es un placer escucharlo.
Yo era uno de esos.
Mariana Espeleta, jugué 2 años con un semi-elfo que tenía 20 puntos en todo y aparte tenía un dineral.
No, wow.
Me odiaban porque mi personaje era hombre y yo mujer, el amo del calabozo, y era un ser malvado. Sudé sangre con ese personaje, jugamos en Laberinto, casa de la legendaria Laura Michel.
Qué chido.
Es que sigo impresionada con ese personaje, pero bueno. Donatio Moreno nos llamó y dice, me encanta el tema de esta temporada. En los 90 yo edité el primer juego de rol que se hizo en México. Wow. Y estoy muy contento de que aún se sigan jugando este tipo de pasatiempos. Estaré muy atento a esta temporada. Felicidades.
No nos dice cuál fue el primer juego de rol, porque estaría padrísimo el dato. Y si te puedes volver a comunicar o el siguiente programa, me interesaría mucho investigarlo.
Por acá Mireya Sandoval dice, ¿qué sucede si algún participante arruga? y se va.
Se arruga,
¿debe
se
comenzar
va.
Otra vez?
Mira, cuando los personajes faltan a las sesiones o de plano se van, el personaje pasa a manos del DM o del cronista, es decir, de la persona que está organizando el juego, y él lo juega, pero normalmente los cronistas son un poco cínicos a veces, entonces esos personajes no terminan bien, o sea, sí, ¿no? Son jugados, pero se convierten en como lo que mastican los monstruos en los siguientes episodios, así, entonces como lo que le avientan al dragón para que se distraiga. Se
carne de cañón.
Carne de cañón, exactamente. Entonces,
bueno. Un hechicero lo hizo, ¿no?
Okay. Sí.
Continuamos.
Bueno, pues si todavía están perdidos y porque jamás han roleado, no se preocupen, todavía nos queda un programa de introducción. Por eso esta temporada son 6 programas, porque quería darle 2 de introducción. Pero vamos a hablar de los dados directamente. Los dados de rol, o originalmente creados bajo el nombre de dados de juegos de guerra, son preciosos. De entrada son muy bonitos. Y no son solo el típico dado de 6 caras que conoces. El primero, vamos por número, vamos por orden, por cantidad de
número.
Caras. Número. Número 4, ¿no? El dado más básico es el dado de 4 caras. Es básicamente una pirámide que tiene 3 números en cada cara, pero solo un número queda al derecho y 2 al revés. Entonces, el que queda al derecho siempre es el que estás tirando. En este momento estoy tirando 1, cayó 3. El siguiente dado es un dado de 6 caras. Este es el que sale en cualquier juego de mesa del mundo. Y es el básico que ya conocen. El siguiente dado es un dado de 8 caras. Son 2 pirámides pegadas por su base, formando como 2 dados de 4 pegados. Son dados muy bonitos, son dados que parecen como una pequeña gema, estos de 8 caras, y son octaedros, por supuesto. El siguiente dado es un dado de 10 caras y a veces es un dado de porcentaje. Los dados de 10 caras van del 1 al 10 y los dados de porcentaje van del 10 al 100. Sí. Esa es la gran diferencia. Los dados de porcentaje ya casi no se venden en sets porque usan el de 10 como dado de porcentaje. Es para no hacer claro. Los dados, ¿no? Nada más le agregas un 0.
Pero bueno, la forma sí es diferente, ¿no?
No, son el mismo dado. ¿Son igual? O sea, estos son 10 caras, son 5 por lado y son exactamente iguales.
Pero la figura también...
Sí. Por eso, los dados de 10 caras y los dados de porcentaje son la igual. Misma figura.
Creo que hay una pregunta aquí básica, Vicencio, que uh-huh. Sandra Vago nos hace, o te hace más sí. bien. ¿Cuánta gente mínimo se necesita para jugar? Y si el community manager puede jugar con personaje.
Dos muy buenas preguntas. Bueno, yo recomiendo que sean por lo menos 4 personas, incluyéndote, para que tengas 3 personas interactuando con el juego. Menos de eso se puede volver un poco aburrido, soso, porque no hay... Lo padre de estos juegos es que la gente interactúe entre sí y que las ideas locas de uno y las ideas buenas y las ideas malas de otro se vayan metiendo en una licuadora. En cuanto a tu segunda pregunta, que es si el cronista o el que organiza puede jugar, sí. Esto es algo que no alcancé a explicar, pero que es muy importante. El cronista juega con algo que se llama NPCs, Non-Playable Characters, personajes que no son jugadores. Básicamente, tú como cronista haces todas las voces de todos los personajes que los jugadores se encuentran. Eres la señora que atiende el bar, eres el viejito misterioso, eres el mago, eres el consejero, eres la voz del dragón. Entonces, básicamente te vuelves esquizofrénico cuando eres DM, porque tienes que estar haciendo 10 papeles. Más encima, utilizas por lo general 1 o 2 NPCs, 1 o 2 personajes no jugadores, que van junto con este grupo de exploradores y les ayudan. Yo personalmente voy a estar jugando 2 NPCs de grupo junto con los puntos 5 y pues voy a estar haciendo toda la locura de todo la demás de todo el demás universo. Entonces sí tienes un par de personajes, pero estos personajes están ligeramente trucados, es decir, tú como cronista usas estos personajes a veces para hacerles el paro, para ayudar a los jugadores y que no pierdan tan rápido. Pero a veces los usas como palancas, o sea, ciertas cosas que los jugadores no pueden hacer después de media hora, y dices, esto es insoportable. Entonces a veces usas esos personajes como palanca para que la historia siga fluyendo.
También nos habías comentado, creo que es importante que la gente lo sepa, que el DM siempre tiene la razón.
No es siempre, pero esto es una regla de casa con la que yo aprendí a jugar, es para evitar un poquito el caos. Es decir, un buen cronista nunca te va a perjudicar, pero tampoco conviene que todos los jugadores estén peleando con el cronista todo el tiempo porque se pierde esta parte divertida, ¿no? Entonces, es como darle un poquito el respeto al cronista de saber que él va a hacer la experiencia lo más divertida posible y lo más flexible posible sin tratar de atormentarte, ¿no? Sin hacerle una experiencia indeseable. Y bueno, finalmente, antes de que nos vayamos, quedan los dados de 12 y 20 caras. No vamos a hablar de los de 30 y 100, pero bueno.
¿Hay dados de 100 caras?
Sí. Wow. El dado de 12 se ha eliminado de la mayoría de los sistemas porque son dos dados de 6. Y como los dados de 6 son increíblemente baratos y fáciles de conseguir, y los dados de 12 caras no, los dodecaedros, la gente los ha eliminado de los sistemas y los ha sustituido por dados de 6 caras. Y el dado de 20, que se ha convertido básicamente en el símbolo internacional de los juegos de rol, es un icosaedro, es un dado de 20 caras. Es bellísimo, es muy bonito, búsquenlo en internet. Y ya estaremos explicando en la siguiente sesión cuál es la magia y qué es lo padre de que te salga un 20 en un dado de 20 caras. El dado de 20 caras básicamente se utiliza para saber qué tan satisfactoria es una acción. Un 1 es un fallo total y absoluto y dañino para contra tu persona. Y un 20 es un éxito tan maravilloso que tu personaje es glorioso.
Es como entonces, se rebanó Elisa la cara, ¿no?
Ajá, con un 1. Exactamente. Entonces, bueno, con esto vamos a tener que cerrar. Nos queda muchísimo por explicar, pero tenemos todavía otra sesión. No nos abandonen. Vamos a estar 5 semanas más en este tema, 4 de ellas jugando al aire.
Y aprovechamos para decirles que se suscriban al canal de YouTube porque estaremos subiendo algunos ensayos de previos al juego real que estaremos desarrollando aquí en Punto 5. Antes de irnos tenemos algunos comentarios, nos dice a través de... maldito internet. Nos dice a través de Facebook Alejandra Chacón, que ella todavía no entiende.
Muy ya bien, no te dos. Preocupes. Okay. En la siguiente sesión yo me encargo de que por lo menos te quede una imagen clara.
De este lado, Martina Carrillo nos llamó y dice: no sé nada de juegos de roles, pero me está encantando el programa. Muchos saludos a todos los de Punto 5. Muchísimas gracias. Yeah, esa es la idea, ¿no?
Hay de juegos de rol a juegos de rol, ¿no?
No, esos no, Alejandro.
No, aquí Rolando Casillas, ¿ah? ¿Rolando? Ok. Pagarán por ver el juego. Pagaría por ver jugar a Punto 5 y ver a Sael convertir su vida en el lado ñoño.
No tendrás que pagar, va a ser gratis y lo estaremos haciendo aquí durante un mes, 4 sesiones.
Si el internet no lo permite, lo streameamos.
Y tal vez ya haya video, entonces, pues muy probable lo verás. Tonati Moreno dice: el primer juego de rol sí se llamó Laberinto, el que se hizo en México y del cual soy coautor.
Vicencio, muchísimas gracias por la aclaración de que Laberinto era el título. Lo vamos a investigar.
Vicencio, dame un número entre el 1 y el 6 para los pases de David LaChapelle.
Vamos a dárselo al 6.
Mireya Sandoval, y dame otro número entre el 1 y el 8 para el Met de Nueva York.
Vamos a dárselo al 1.
Al 1. Iván Íñiguez, tú te llevas este boleto para el Met de Nueva York, Iván Íñiguez, y para David LaChapelle se lo lleva Mireya Sandoval. Ambos, por favor, vengan a Ignacio Jacobo número 29 en la Colonia Parque Industrial Belénes, de lunes a viernes y de 9 de la mañana a 7 de la noche. Tu Twitter.
@recuadroblanco, y nos vemos la siguiente semana con la continuación de este tema.
@elitetankiller, y pues esto se va a poner bueno.
@soyelcoronado, ahí nos vemos.
@SLSG, para que nos sigan a todos y seamos felices. @.5 y todo lo demás. Chao, gracias. Bye.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.